Bueno, muy bien. El título de la prédica de hoy es la santificación. Y es un tema teológico, doctrinal, pero que tiene una aplicación fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Bien, la santificación. Y bueno, no sé si alguna vez les ha pasado, pero de repente está uno comiendo unos ricos frijoles de la olla, o frijoles guisados con crema, y de repente sientes un duro golpe en el diente, en la muela, una piedra. ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, pues cuando era más joven, a mí me pasó en dos o tres ocasiones. Pero realmente no sabía por qué. Hasta que un día mi mamá me dice, Rodito, te toca limpiar los frijoles. Y me entrega una bolsa de plástico llena de frijoles comprados en la California Market. En Calexico, sí, porque en ese tiempo muchas mamás, ¿verdad?, se surtían en Calexico, en la California Market, ¿verdad? Era la primera vez que me tocaba limpiarlos y yo le pregunté, bueno, pues ¿limpiarlos de qué? Bueno, me dice, mira, toma la bolsa, la vierte sobre la mesa y empieza a separar los frijoles. Y de repente, ¡oh, sorpresa!, algo que parecía una piedra. Y bueno, era una piedra, la que en varias ocasiones atentó contra la integridad física de mi muela. Entonces entendí el objetivo de limpiarlos, como decía mi mamá. Pero no era necesariamente limpiarlos, sino separar. Esa era la realidad de lo que uno hacía, separar lo que son los frijoles de las impurezas. Separar la piedra, la basura, y a veces había hasta pedacitos ahí de leña o de madera, no sé qué será eso, del frijol puro, y dejar solamente el frijol. Y ahora sí, a cocerlos y a comer a gusto. Entonces, lo impuro por un lado y lo puro por el otro lado. Y entonces, el punto de la anécdota no es en sí la anécdota, sino lo que implica la misma, que es el separar, el apartar. Y quiero ser muy claro en este tema porque a veces es complicado entenderlo. Y entonces, el ejemplo es sencillo. En la Biblia, la palabra separar o apartar también significa santo. Significa también separado o apartado. Cuando leamos en la Biblia ser santo, desde la palabra, desde su connotación hebrea, es ser apartado o separado. Tiene también connotaciones, llamamos metafísicas y morales cuando se aplican a Dios. Y Dios es santo, quiere decir Dios es totalmente aparte de su creación en su aspecto moral y en todos los aspectos. Bien. Y a la persona, cuando se le dice ser santo, quiere decir ser completamente dedicado a Dios y separado del mal. Y eso es ser santo. Ha sido apartado para dedicarte a Dios y apartarte cada vez más del mal, con todas las connotaciones morales que eso lleva. Y entonces la palabra santificación pues deriva de esos conceptos. Santificación es una obra progresiva que Dios hace y en la cual el hombre coopera. Y que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos cada vez más semejantes a Cristo en nuestra vida diaria, aquí y ahora. El proceso de santificación. Y entonces, este proceso de santificación tiene tres etapas en un creyente. La primera etapa es al momento cuando Dios lo salva y entonces ahora sí lo aparta como frijolito para él. Puro, Y es lo que llamamos la santificación posicional. Dios te ve ya santo. Y esa es la etapa inicial. Luego viene el proceso en donde Dios hace que el creyente que ha sido separado, ha sido declarado justo, sea apartado del pecado. Es decir, que viva en su experiencia esa separación del pecado y del mal. Y es lo que se conoce como santificación progresiva. Y ese es el proceso en el cual todos los creyentes estamos inmersos, en la santificación progresiva. Dios ya te ve santo si eres creyente verdadero. No ocupas hacer nada. Dios, en su gracia, en su misericordia y en su amor, ya te ve santo. Ahora tienes que cooperar en esta segunda etapa, que es la santificación progresiva, porque si no haces tu trabajo, no vas a avanzar en apartarte del pecado y en conformarte cada vez más a la imagen de Cristo. El ser cristiano, hermanos, eso es. Es conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es ser cristiano realmente, con todo lo que ello implica. Y una tercera etapa es el momento cuando el creyente muere y Dios termina su obra santificadora, erradicando completamente el pecado, transformándolo completamente a la imagen de Cristo. Entonces seremos como Cristo, dice la palabra. Y eso es la obra completa, es lo que se llama la glorificación. Es la tercera etapa de la santificación. Y entonces, ¿por qué es importante entender este tema de la santificación? Porque nosotros nos tenemos que ocupar de ella. De otra manera, no nos vamos a ocupar de ella. Entonces, la Biblia nos exhorta a vivir ahora, la santificación progresiva, a vivir ahora de acuerdo a lo que ya somos en Dios. La santificación inicial, somos santos ante Dios. Es decir, a lo que pronto llegaremos a ser en nuestra experiencia futura, que es la glorificación. Y por eso es bien importante atender el llamado de ocuparnos de nuestra santificación. Si ustedes se han dado cuenta, y espero que sí se hayan percatado, en la serie que iniciamos ahora en agosto, las primeras tres prédicas se refirieron a ¿eres o no eres cristiano? Y si eres, ¿estás seguro de ello? Y si no eres, asegúrate de que lo eres. Bueno, una vez que estás seguro, ¿ahora qué? Bueno, como un bebé que nace. El bebé nace, ya tiene vida. Esas son las tres primeras prédicas. ¿Ahora es qué? Crecer, crecer y crecer. Esa es la santificación. Y entonces, desde la semana pasada, hoy y los próximos dos domingos, vamos a hablar de lo que implica todo ese proceso. Ya soy cristiano, ya nací de nuevo, ahora tengo que crecer, santificarme de manera progresiva. Esas son las dos partes de la serie que hemos visto este verano. Y por eso es muy importante, fundamental. Bueno, la palabra dice también que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Que Cristo es nuestra redención y nuestra propiciación. Entonces, la obra de Cristo ya ha sido consumada. Cristo ya operó a nuestro favor. Y entonces, ¿en qué contexto queda esto de la santificación? Bueno, primeramente, en teología, hay una parte de la teología que se llama la aplicación de la redención. O sea, lo que ya Cristo hizo, ahora vamos a aplicarlo a la persona. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar la obra de Cristo en nuestra vida? Pues primero hay un llamamiento, y ese llamamiento es cuando se hace la proclamación del Evangelio. Por eso es bien importante proclamar el Evangelio y seguir proclamando el Evangelio. Y mantenernos proclamando el Evangelio. Porque aquí en la iglesia adentro hay gente que no ha creído realmente. Y es importante hacerlo. Luego viene la regeneración. La regeneración es cuando Dios infunde nueva vida. De otra manera no se puede hacer nada. Estamos muertos. Y muertos. Totalmente muertos. La regeneración es vida nueva. Es dar vida, es el acto soberano de Dios por el cual Él imparte vida a la persona. Y entonces está en capacidad de responder y de obedecer. Y luego viene la conversión. Y la conversión, el hombre, una vez que ha sido capacitado por Dios, puede decidir arrepentirse y en fe venir a Cristo. Es una obra de gracia. Dios lo capacita para hacerlo. Entonces, una vez que ocurre la conversión, automáticamente viene la unión con Cristo. Estás unido a Cristo, que son temas que ya hemos visto. Estás unido a Cristo. Y el estar unido a Cristo trae beneficios superlativos. Luego viene la justificación. Y la justificación es cuando Dios te declara justo sobre la base de la justicia imputada por Cristo. Cristo cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir. Cristo pagó por nuestro pecado. A Cristo se hizo culpable de nuestro pecado. Y en base a la obra de Cristo, nosotros somos declarados ahora justos, inocentes delante de Dios. Entonces, justificación es un término legal que nos declara inocentes ante Dios por la obra de Cristo. Y por eso tenemos que conocer la obra de Cristo. Porque ¿quién puede dar la vida por ti de esa manera? Nadie. Y todavía que te pueda salvar, nadie más que Cristo. Dios aplica a ti esa justicia de Cristo. O sea, la justificación. Y luego viene la adopción. Ahora perteneces a la familia de Dios. Y tengo la impresión de que la adopción es una doctrina que como que a veces dejamos de lado. Tal vez porque la adopción no se ve algo tan maravilloso hoy en nuestros tiempos. No sé, tal vez. Pero en los tiempos bíblicos era un gran privilegio que alguien fuera adoptado. Que alguien fuera adoptado y automáticamente recibía todos los derechos de la persona que era de la persona que lo adopta. Derecho de herencia, derecho de todo. Porque en esa época los niños se veían de una manera diferente a como los vemos hoy. Si nos metimos a estudiar esta doctrina, es una doctrina maravillosa del ser adoptados. Entonces, Dios te adopta en su familia. Tienes ese privilegio de formar parte de la familia de Dios. Ahora eres hijo adoptivo de Dios con todos los beneficios. Coheredero con Cristo, nada más. ¿Qué herencia más valiosa quieres recibir que la que tienes en Cristo? Y entonces ocupamos meditar en estas cosas que parecen muy lejanas, pero es nuestra realidad porque ya somos parte de la familia de Dios. Pero ocupamos tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Y finalmente viene la glorificación, que es la meta última, ¿verdad? Cuando ya no vas a luchar contra el pecado. No habrá más pecado en tu vida. No habrá más tristeza. No habrá más cosas que ahora te afligen. Esa es la glorificación. Y entonces, cuando viene la adopción, ahí es donde encaja la santificación. Porque necesitas ser digno de la persona que te ha adoptado. ¿Verdad? Y si Cristo ha hecho todo lo que has hecho, ¿cómo no va a ser digno de entrar a ese proceso de santificación, de ocuparnos en ese proceso? Y ahí es donde entra la santificación. Y entonces, aunque la santificación es un beneficio de la aplicación de la redención, es un beneficio de la obra de Cristo aplicada a tu vida, realmente inicia con la regeneración, pero es aplicada durante toda la vida del creyente. O sea, en pocas palabras, la santificación es algo que nos toca ocuparnos aquí y en el ahora. Porque eso nos va a preparar para el después. Como consecuencia de que ya estás en la familia de Dios. Bueno, no solo te santifica el Señor, también te preserva. Y eso es la perseverancia. O sea, Dios te sostiene. Por más mal que andes, por más triste, por más acongojado, por más sufrimiento, Dios te va a sostener siempre. Es una promesa de Él. Y eso te debe de animar. Y entonces, Esto es lo que se llama la aplicación de la redención, donde encaja la santificación, que es el tema que hoy nos ocupa. Ahora, ¿cuál es la relación entre santificación y justificación? Bueno, pues ambos son beneficios de la aplicación de la obra de Cristo a nuestra vida, de la aplicación de la redención. Recuerden, redención es rescate. Es rescate, pero ese rescate costó un precio. ¿Y ese precio fue pagado por quién? Por Cristo. No es un rescate nada más que no costó nada, costó. Y eso es lo que implica el término redención. Entonces, la justificación es la obra de Cristo para nosotros. La santificación es la obra de Cristo en nosotros. Es algo que nosotros vamos a experimentar. La justificación es el acto instantáneo de Dios que declara al pecador creyente justo una vez y para siempre. No hay más. Eres inocente. Eres justo. No tienes culpa ya delante de Dios. Estás libre de culpa. Santificación es el proceso paulatino donde Dios hace que el pecador creyente viva esa justicia en su experiencia propia, o sea, en su vida diaria. Justificación ocurre en la corte divina, porque es un término legal, ante una corte, esta es la corte divina, Dios te declara inocente. Santificación ocurre en la experiencia humana, reitero, en el diario vivir. Justificación nos libra del pago del pecado. Cristo ya pagó. Santificación nos libra del poder del pecado, con la ayuda de Dios. Y tu cooperación. Y entonces, son términos que están interrelacionados, pero cada uno tiene su lugar. No los podemos fusionar. Algunos autores dicen que la santificación procede de la justificación y tienen razón. O sea, una evidencia de que eres justo ante Dios es que te estás santificando, sin duda. Y son procesos que ocurren, algunos de ellos simultáneamente cuando crees. Pero en sí la santificación progresiva es un proceso que ocurre y debe ocurrir a lo largo de tu vida cristiana, y eso debe quedar claro. Y es donde tú tienes la responsabilidad de operar bajo los medios que Dios ya ha dejado. Si no los usas, no vas a avanzar en tu santificación. No vas a avanzar en tu crecimiento espiritual. Bien. Ahora, ¿cuál es el carácter de la santificación? O sea, ¿cómo es la santificación? ¿De qué está hecha, pues? Bueno, acompáñenme ya a 2 Corintios. Capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. La carta 2 Corintios, el contexto es que Pablo está defendiendo su ministerio de sus opositores. Y en el capítulo 3, Pablo hace una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo dice, yo soy ministro del nuevo pacto. Pablo dice, el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto salva. Pero no solamente salva, también santifica. Y la evidencia de que salva y santifica, dice Pablo, son ustedes mismos, corintios. Ustedes mismos son la evidencia. Y entonces, en ese contexto así muy amplio está escrito este capítulo, y sobre todo este pasaje que vamos a leer, el versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Y entonces Pablo termina diciendo este capítulo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, algo necesitamos ver para ser transformados, ¿cierto? Seremos santificados progresivamente si hacemos algo. Y es donde entra la responsabilidad del hombre en este asunto de la santificación. Dios ya proveyó todos los medios. Ahora tenemos que apropiarnos y usar los medios. Bien. Filipenses 2. Entonces, el carácter de la santificación es una obra espiritual, donde Dios opera y el hombre coopera. Segunda de Corintios 3:18. Filipenses 2, versículo 12. Y es otra exhortación de Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces de entrada parece que el reto es muy grande, ¿verdad? Pero la buena noticia es que dice aquí que Dios produce el querer como el hacer. Pero tú te tienes que ocupar en tu salvación con temor y temblor. Eso es la santificación. Pablo está diciendo, ocúpate en tu santificación. Y bueno, pues como dicen ahora, preocúpate por ella y ocúpate, ¿verdad? Pero Dios te va a ayudar, Él te va a ayudar. Eso ya lo vimos cuando revisamos esta carta, ¿verdad? Lo vimos a fondo. Dios te va a ayudar, pero el llamado es a ocuparse en este proceso de santificación. Entonces podemos decir que la santificación, que es de naturaleza espiritual, el hombre hace una parte y Dios hace una parte. Dios ya hizo lo suyo y seguirá obrando en la medida que la persona obre a través de los medios que Dios ya ha dejado. De otra manera, Dios no va a hacer el trabajo que le corresponde hacer al creyente y no lo va a hacer. Eso quiere decir, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y entonces, si no te estás ocupando de tu salvación, algo está pasando en tu vida y es donde hay que examinarse. Hay que regresar y hay que ver, hacer un análisis, ¿dónde estoy? ¿Por qué no estoy haciendo esto o lo otro? ¿Por qué sigo viviendo en pecado? ¿Por qué no me agradan las cosas espirituales? ¿Por qué no me agrada venir a la iglesia? Todo lo que tiene que ver con el Señor, pues. Ahora, la santificación es una obra entonces sobrenatural. ¿Bien? De Dios. Y opera en la naturaleza interna del hombre, a través de medios. Dios siempre opera a través de medios. Que es Filipenses 2:13. Dios no solo santifica las acciones externas, sino los deseos internos del creyente. Hay un cambio fundamental en su carácter. Eso es 2 de Corintios 3:18. Entonces, somos transformados a través de lo que Dios hace y de lo que nosotros hacemos. Y entonces nuestros deseos, ¿verdad?, que antes se dirigían hacia otras cosas que nada tenían que ver con Dios, ahora empiezan a dirigirse a las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, salta una aplicación a la vista. Si amas más las cosas que no tienen que ver con Dios sobre las que tienen que ver con Dios, algo está pasando. Entonces, hay una transformación espiritual en la mente y en los afectos. Si no hay esa transformación, pues no hay santificación. Ahora, en resumen entonces, la santificación es dada por la unión con Cristo. Resulta y viene con la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿recuerdan Juan 3? Es necesario nacer de nuevo, creer y arrepentirse. Es la única evidencia cierta de que el Espíritu Santo mora en el creyente. O sea, si el Espíritu Santo, que es el agente divino de la santificación, no mora en el creyente, no hay santificación. Bueno, no hay ni vida siquiera en la persona. Romanos 8:9. La única evidencia cierta de la elección de Dios. Recuerden que Efesios 1:4 dice, eres elegido desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues Dios elige y llama y el hombre cree. Y empieza el proceso de santificación. Se hace evidente en el creyente, Lucas 6:44, por sus frutos. ¿Verdad? ¿Qué fruto está dando la persona? Y por eso, de alguna manera, nosotros como líderes y todos los cristianos, cuando tienen este conocimiento, pueden evaluar si realmente un hombre está en la fe. ¿Por qué? Por el fruto que está dando. Por las evidencias de la santificación. Y claro, estamos sujetos a errores, como luego nos pasa cuando hacemos las entrevistas para los bautizos y para la membresía, ¿verdad? Porque somos falibles, pues, pero tratamos de buscar lo más que se pueda evidencias bíblicas de que la persona está realmente en la fe. Eso es lo que hacemos en las entrevistas. Realmente, ese es el objetivo. La santificación es responsabilidad del creyente. Mientras más obediente seas, más santificación tendrás. Lo acabamos de ver. Es progresiva, entonces ustedes pueden ver a un creyente, ¿verdad? Y dice, ay, este hermanito, ¿y eso que es cristiano? Porque está en un proceso. Entonces tienes que entender, hermano, que está en un proceso, ¿verdad? Y la típica es que no hay amor, ¿verdad? Es que ahí no hay amor, es que el hermano no tiene amor, es que no me busca, no me habla, no me esto, no me lo otro, no me aquello, no me allá. Bueno, ¿y tú qué haces? Sí, es un proceso, pues, fallamos, nos equivocamos y necesitamos entenderlo. Es algo progresivo. Sigue un curso ascendente, no obstante las luchas del creyente, Gálatas 5 y Romanos 7. O sea, el creyente entra en una lucha contra el pecado, contra su propio corazón, contra la carne, contra el mundo. O sea, literalmente lucha contra todo. Pero hay una evidencia de que está luchando. Y en ese luchar va a fallar y se va a levantar. Va a fallar y se va a levantar. Pero la curva va siendo hacia arriba. Si la curva va hacia abajo, pues otra cosa está pasando, ¿verdad? Pero es siempre ascendente. Y obviamente este proceso agrada a Dios. Dios te ve con agrado lo que tú haces. Primera de Juan 3:22. A Dios agrada que estemos en la lucha por crecer en nuestro proceso de santificación. O sea, estamos agradando a nuestro Padre. El autor de la santificación, ¿quién es? Pues es Dios. El agente divino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra y utiliza los medios que Dios ha dejado, de los cuales hablaron la semana pasada, los medios de gracia, para santificar a la persona. Y aquí no hay de que Dios va a hacer todo. No, créanme que no. Tienes que ocuparte en ello. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para ese fin, para la santificación progresiva? Bueno, leer y meditar la palabra, la oración, la comunión entre hermanos. A veces usa el sufrimiento y es donde podemos retroceder en nuestro crecimiento cuando viene una adversidad a nuestra vida. Y puede ser una adversidad extrema. Entonces tú tienes que ver y aprender a experimentar esas experiencias desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva correcta. Dios a veces usa el sufrimiento para santificarnos. Y si no, pregúntenle a Job y a otros más, al mismo Pablo, a José, no José nuestro hermano, sino el de la Biblia, pero también a José, sí, cierto. ¿Sí? Esos son los medios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Dice Filipenses 2, utiliza medios. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios ya proveyó todo para este proceso. Todo lo necesario lo tenemos ya en la Biblia. y en los otros medios de gracia. Entonces, aunque Dios nos da los medios, el creyente debe aprender a utilizarlos. O sea, de repente llega alguien a tu casa con un carro nuevo y te dice, ahí están las llaves, toma, es para ti. ¿Cuánto tiempo tardarías en ir y prenderlo y probarlo? ¿Cuánto? Nada. ¿Verdad? Ahí está el medio afuera, pues. Ahí están las llaves. Ahora. Pues esto es lo mismo. Dios dice, aquí están los medios. ¿Qué estás esperando para usarlos? ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a prender tu auto nuevo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo operan esos medios? O sea, lo que se conoce como la dinámica de la santificación. ¿Cómo operan esos medios? En 2 Corintios 3, 18, perdón, me faltó la obediencia. La obediencia, obediencia a lo que Dios dice es otro medio, y es un medio fundamental, ¿sí? La obediencia. Son 5 medios que Dios ha dado. Pero aquí, en este pasaje que vimos de 2 Corintios 3, 18, regresemos ahí a 2 Corintios 3, 18. Viene algo que se conoce como la dinámica de la santificación. La dinámica de la santificación quiere decir cómo opera la santificación en tu realidad actual. Y en 2 de Corintios podemos aprender un sexto medio de santificación. Dice el versículo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y entonces, voy a enfatizar un poco aquí, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Un sexto medio. Mirando la gloria del Señor, somos transformados. Todos nosotros, podemos decir este versículo, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, como creyente en Cristo, contemplar la gloria de Cristo, como se revela en la palabra, con los ojos de nuestra fe, con los ojos de nuestro corazón. Como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, la palabra va a alumbrar nuestro entendimiento. Y a través de los ojos de nuestra fe, podemos ver la gloria de Cristo, como es expresada en la palabra. Y ese es el modo, ¿verdad?, como progresivamente seremos transformados. O sea, es un concepto que alguien denominó vista espiritual. O sea, porque nosotros dice la palabra que vivimos, ¿por qué? Por fe, no por vista. Y la única manera de ver por fe es a través de los medios de Dios, principalmente la palabra. En la palabra vemos la gloria de Cristo, ¿sí o no? La vemos desde el Antiguo Testamento, aunque velada, pero la vemos. Y más claramente en el Nuevo Testamento. Vemos su gloria en la cruz. Vemos su gloria en lo que hizo por nosotros, en su propiciación, en la redención, en su muerte. Celebramos la cena del Señor, vemos su gloria ahí. Ha cambiado tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, la iglesia. Ahí vemos la gloria de Cristo reflejada. Eso es ver la gloria. Es la obra que Él va haciendo. Y nos vamos conformando a su imagen. Es la vista espiritual. Y este concepto no está aislado en este versículo. Está, digamos, desparramado en varios versículos del Antiguo Testamento. Hebreos 11 y 12, por ejemplo. Segunda de Corintios 4. Primera de Juan 3, 2. Y es la vista espiritual, digamos, a través de la fe, pues. Porque vivimos por fe. Y esa vista espiritual, entonces, mira a la gloria de Cristo. Y ese es un medio fundacional sobre el cual descansan los demás medios que Dios ha dejado. Ahí descansa todo. Un puritano del siglo XVI, John Owen, que está considerado como el teólogo más brillante, cuando menos del lado inglés, del siglo XVI, escribió una hermosa obra que se llama La Gloria de Cristo. Y entonces, esto de vista espiritual no es realmente, no es un concepto nuevo, novedoso, no. Él lo utilizó desde el siglo XVI. Y en base a ello, describió este concepto en este libro de La Gloria de Cristo. Y se basa en Juan 17:24, donde dice, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Entonces, una de las peticiones que Cristo hace, cito el autor, es que vean su gloria, en Juan 17. Entonces, dice el autor, yo afirmo que uno de los beneficios más grandes para el creyente en este mundo y en el venidero es la consideración de la gloria de Cristo. Y me parece lógico, porque si tú no ves, ¿verdad?, a Cristo como lo que es en su gloria, ¿qué motivación vas a tener para vivir tu vida cristiana? Si cada vez la ves más, serás más motivado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos motiva? Lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos hace sentir bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces no es nada extraño este concepto, realmente. Lo vuelvo a citar. Hay dos maneras para ver la gloria de Cristo. Ahora, en este mundo, por medio de la fe, o sea, con nuestra vista espiritual. Y en el cielo, por la vista, para toda la eternidad. Pero él, en otra parte del libro, dice, si no lo quieres ver ahorita, menos lo vas a querer ver después. Esa es una realidad. Lo vuelvo a citar. ¿Cómo vieron los apóstoles su gloria? ¿Por qué esos hombres temerosos, ignorantes, verdad? En el contexto en el que ellos vivieron, humildes pescadores, trastornaron al mundo. Se transformaron completamente en Hechos 2. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Cristo por medio de la fe. Se les reveló Cristo. Después de que llegó el Espíritu Santo, se les reveló completamente. Y literalmente entregaron su vida por su Maestro. Ellos vieron la gloria de Cristo. Ver la gloria de Cristo en esta vida, esto resultará en que las cosas de este mundo se vuelvan cada vez menos atractivas. Y aquí está el punto del asunto. O sea, si tú no ves la gloria de Cristo, pues todo lo demás seguirá siendo muy atractivo para ti. Estos hombres dejaron su trabajo, sus familias, lo dejaron todo para seguir a su Maestro. Y una vez que en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo, eso se potencializó. Ellos no entendían muchas cosas antes, muchas cosas estaban veladas, como es en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, muchas cosas están veladas. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y a través de la palabra, nos abre los ojos. Y entonces empezamos a entender cosas. Eso es ver la gloria de Cristo. Y entonces, ¿eso nos motiva a qué? Pues a seguir buscando eso. Y como consecuencia, ¿qué sucede con lo demás? Va siendo secundario, inestimable, de que no tiene valor, pues. De otra manera no podemos, hermanos. Y eso es lo que quiere decir este versículo, 2 Corintios 3:18. Necesitamos ver la gloria de Cristo para ser transformados. Y entonces, ¿qué pasa? Una ilustración, una anécdota, muy sencilla para entender esto mejor, si me permiten. Mirando la gloria de Cristo, somos transformados. Un grupo de 5 hermanos varones, ahora todos de más de 40 años, cuando eran más pequeños, todos de primaria hacia abajo, en los periodos en los cuales tenían vacaciones de verano, inventaban diferentes juegos. Porque, pues, imagínense, hace más de 40 años, pues no había casi televisión, no había internet, no había juegos electrónicos, no había casi nada. Y ya los quiero ver en una casa adentro donde hay 7 hermanos, no 5. ¿Verdad? Sin nada que hacer. Y entonces la necesidad nos hace ser, crear, ¿verdad? Cosas. Y se inventaban juegos. Y uno de esos juegos era jugar a la empresa donde trabajaba su papá. Bueno, ellos conocían a varios amigos de su papá y sobre todo los apodos de los amigos. Ya ven que somos buenos para poner apodos. Entonces, si se los digo, pues no. Son muy simpáticos, pues. Y entonces se repartían los nombres por apodos. Y obviamente todos querían ser el papá. Nadie quería ser de los otros, ¿verdad? Y entonces hacían como que estaban ahí en la empresa del papá y hacían cosas y decían cosas y tomaban cosas también, ¿verdad? Y entonces regularmente había discusiones porque, oye, uno quería ser el papá y el otro también, o sea, jugar ese rol, ese personaje, y el otro también, ¿verdad? Entonces yo quiero que se imaginen ese grupo de 5 pequeños, ¿verdad?, de primaria para abajo, queriendo jugar el rol de su padre. Conocían a su padre, querían ser como su padre. ¿Y qué revelaba ese deseo realmente? Ese profundo deseo de querer ser como su padre. ¿Qué es lo que revelaba? Realmente revelaba el amor, ¿verdad?, que estos niños tenían por su padre. El respeto, el cariño, la admiración. ¿Qué niño pequeño no quiere ser como su padre? ¿Qué niña pequeña no quiere ser como su madre? ¿Verdad? Se pinta, se pone sus tacones, sus vestidos. ¿Sí? Lo hemos vivido, ¿verdad? Y entonces, aquí el asunto no es tanto la anécdota otra vez, sino lo que refleja. Ellos miraban a su padre, o la niña ve a su madre y quiere ser como ellos. La aman, o lo aman. Y quieren ser como ellos. Y entonces, de la misma manera, tú vas a querer ser lo que más amas. Y entonces, si aprendes a amar a Cristo, tú vas a querer ser como Él. Y eso te va a llevar a la santificación. Pero si tú amas otras cosas, no vas a querer ser como Cristo, vas a querer ser como las cosas que amas. Y eso te va a llevar a la perdición. Si no eres cristiano. Y si eres cristiano y amas otras cosas más que a Cristo, pues reitero, algo está pasando. Hay que examinarnos. Cuando el creyente percibe entonces la gloria de Cristo con los ojos de la fe, ve la belleza de su obra, lo que ha hecho por el creyente, su obra perfecta. Entonces, Él no va a buscar otras cosas. Él no va a buscar satisfacción en los falsos y pasajeros deseos del pecado. No lo va a hacer. Cuando menos va a luchar. Y va a luchar duro. Porque Él quiere ser como su Señor. Porque ha visto a su Señor reflejado en la palabra. Entonces, los medios de gracia, hermanos, operan de esa manera. Los medios de gracia tienen el poder santificador. Tienen el poder para mostrarte a Cristo y su gloria. Y por eso debemos de acudir a los medios, la lectura, la meditación, la comunión con los hermanos, el venir a la iglesia, el orar. Cada uno tiene un poder santificador, del cual si no echamos mano, este proceso no se va a dar. Porque ¿qué vamos a ver? Si los medios Dios ya los dispuso y no los usamos, ¿qué vamos a ver? Nada. Seguiremos viviendo igual. Entonces, cada que el creyente hace uso de los medios, va a crecer. Porque es el medio que Dios quiere que uses. Va a crecer en conocimiento. Va a crecer en santidad, va a crecer a la imagen de su Señor. Va a querer ser cada vez más como su Señor. Va a obedecer más a su Señor. ¿Y a dónde nos lleva esto, hermanos? Que mientras más santo seas, el poder de Dios estará cada vez más en ti, porque Dios usa vasos limpios para su obra. Segunda de Timoteo 2:21. Dice que hay vasos de honra, santificado, útil al Señor. Instrumento de honra, santificado, útil al Señor. De otra manera, no seremos útiles para el Señor. Bien, esa es la naturaleza de la santificación. ¿Qué consiste? ¿Cómo opera? ¿Por qué es importante echar mano de los medios de gracia que Dios ha dejado? Y donde tú tienes que hacer tu parte. Entonces, ¿por qué la iglesia está plagada de carnalidad? ¿Podemos respondernos por qué? ¿Sí o no? Digo, no estoy hablando de esta iglesia propiamente, ¿verdad? Estoy hablando en general. ¿O por qué nuestra vida está llena de mundanalidad? ¿Por qué? Porque no estamos realmente usando los medios que Dios ha dado. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las evidencias visibles de la santificación? Bueno, ya lo dijimos explícita e implícitamente. Pero vean esto. Si no estás en Cristo, si no estás en Cristo, entonces eres como el frijolito, ¿verdad? Como esa limpieza de frijoles. Lo puro está para un lado y lo impuro para el otro. Estás del lado impuro, perdido, condenado. Condenado a la perdición del infierno. Oye, pero ¿cómo sabes que existe el infierno si nunca has ido? Bueno, porque la palabra lo dice. Y estamos ciertos de que Dios cumple sus promesas. Y esta también la va a cumplir. Y no es un juego. Estás perdido o perdida. Pero Dios es bueno y misericordioso. Esa es la buena noticia, porque el Señor hoy te llama. Hoy te llama el Señor. A confiar en Él. Hoy te llama a que realmente en fe y arrepentimiento vengas a Él. Hoy te llama. El Señor no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. No quiere que nadie perezca. No se agrada en la muerte del impío. Pero si no estás en Cristo, ante Dios eres impío. Y hoy te llama el Señor. No lo deseches. Porque el día que te presentes delante de Él, no te va a preguntar de tu iglesia, no te va a preguntar si te gustaba o no, o si te agradaba tal o cual hermano. Te va a preguntar qué hiciste con su llamado. ¿Por qué no atendiste su llamado? ¿Qué te hicieron en esa iglesia con esos hermanos imperfectos? Medita en ello. Te animo a que medites en ello. Y lo tomes con seriedad. La semana pasada Eduardo decía que, bueno, pues esto no es para mí ahorita, ya que tenga 60 años o algo así, ¿verdad? Voy a venir a las cosas del Señor. No, no es cierto, no vas a venir. Que tu corazón se va a endurecer más. Esa es una ilusión y un engaño. ¿Quién te garantiza que vas a venir? Nadie. Si tu corazón es engañoso, dice la Biblia. Nadie te garantiza absolutamente. Es hoy, aquí y hoy. Bueno, ¿qué no es la santificación? Hablar de religión. Y a veces somos expertos en hablar de religión, ¿verdad? Bueno, eso no es santificación. Podemos hablar, pero no es santificación. Sentimientos religiosos pasajeros. De repente estoy bien emocionado y ahí vengo el domingo a la iglesia. Ya como 3 semanas después, pues ya no vuelvo. Y como 2 meses después, otra vez vengo bien emocionado, ¿verdad? Entonces son vaivenes emocionales nada más, que por algún motivo te traen de repente para acá, o te hace interesarte en las cosas de Dios. Bueno, eso no es santificación. El formalismo, yo me he comprometido a venir cada domingo, pero por una motivación equivocada. Eso no es santificación. Devoción externa, puedes estar alabando ahorita al Señor, pero en tu casa vives como impío toda la semana. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Abandonar el mundo como los ermitaños, ¿verdad? Monjes, ascéticos, ascetismo se llama. Eso no es santificación. Hacer buenas acciones, y crees que en la suma de buenas y malas acciones, normalmente nadie tiene el resultado de malas acciones de más. Todos tienen buenas, ¿verdad? Eso tampoco es santificación. Y entonces, asegúrate que no sea así. Igual es hoy, el Señor te está llamando, asegúrate que no sea así. Y tú sabes quién eres, tú sabes el estado de tu corazón. Tú sabes realmente que no te gusta venir a la iglesia, que no te gusta leer la Biblia, que no te gusta orar, que ni siquiera te gusta convivir con los hermanos de la iglesia. Cada uno sabe. Entonces Dios te está llamando hoy. Su misericordia está aquí hoy. Su bondad, su amor. Permite que Cristo aplique su obra redentora a tu vida. Bueno, lo que sí es santificación. La palabra de Dios es la guía y el creyente se esfuerza en obedecerla, ¿verdad? Ahí, aunque batallamos, sí, porque hay cosas bien difíciles de obedecer, pero ahí estamos, ¿verdad? Dando tumbos, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero hay ese deseo en tu corazón. Hay un esfuerzo en hacer la voluntad de Cristo y vivir a la luz de su palabra. Queremos obedecer a nuestro Señor y aunque batallamos y a veces mucho, esa es una realidad, pero queremos hacerlo y somos, a veces tenemos falta de diligencia y disciplina, pero queremos hacerlo. Ahí está la evidencia. Un esfuerzo por crecer espiritualmente a la luz de las aplicaciones prácticas de la palabra. Recuerden, cuando revisamos las cartas de Pablo, viene una parte doctrinal, que normalmente son los primeros capítulos, y luego viene una parte práctica, cuando vimos Filipenses, Colosenses, Romanos, todo. Entonces, a eso se refiere. O sea, lo que Dios demanda de ti en la parte práctica, una vez que has creído la parte doctrinal, es lo que tienes que hacer. Y el típico capítulo, ¿verdad? Ama a tu esposa. Dios dice que ames a tu esposa, pues aprende a amarla, pues no sé cómo, pues pide ayuda. O respeta a tu marido. Obedece a tus padres. O trabaja en tu trabajo como si lo hicieras para el Señor. Ah, es que mi jefe es bien no sé qué. No importa, ¿verdad? Entonces, eso nos cuesta a veces, ¿sí o no? Pero hay evidencias de que quieres hacerlo. ¿Sí? Ejemplifica en menor o mayor medida el accionar de Cristo. O sea, tus acciones reflejan algo de Cristo. No, no eres Cristo, no nos confundamos. Porque luego eso nos dicen, ¿verdad? No. Pero refleja el accionar de Cristo, ¿verdad? Refleja su amor, su sacrificio, su paciencia, su perdón. Algo refleja. Obviamente el fruto del Espíritu, de Gálatas 5, hay fruto en la vida del creyente y eso se puede ver. Y a veces se ve claramente. Entonces, si es así, estás en esa condición, pues yo te animo a que sigas esforzándote y ocupándote en tu salvación. Y Dios va a bendecir tu esfuerzo. Porque recuerden, la parte que nos corresponde hacer, Dios no la va a hacer. Pero cuando la hagas, Dios va a bendecir tu esfuerzo. Bien, oremos, hermanos. Gracias, Padre, te doy yo por esta oportunidad, Señor, por esta responsabilidad, por este privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder hablar de lo que tú has escrito en la Biblia, Señor, que podamos nosotros obtenerlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, de los que no han creído, de los que tienen dudas, de los que están en ti, Señor, para que a todos los afirmes en tu fe. Y te pedimos de tu ayuda, Señor, para poder seguir utilizando estos medios que tú has dejado para ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra santificación, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.